Santa Cruz de nuestros enemigos, Señor, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recordábamos ayer un pasaje del Evangelio de San Marcos relativo a un sábado que los discípulos de Jesús empezaron a comer las espigas, algo que estaba prohibido hacer en sábado. El capítulo segundo, la parte final del capítulo segundo del Evangelio de San Marcos. Y este día de hoy continúa el Evangelio con otro sábado, otro suceso de un sábado, un poco más triste que el de ayer, porque Jesús se pone triste porque los fariseos se cierran más. Sin embargo, el único alegre fue el hombre curado. Entró en la sinagoga, dice ahora San Marcos, ya no estamos al aire libre, sino estamos dentro de aquel lugar de culto, de Yahvé, de lectura de su palabra. Y había ahí un hombre que tenía una mano paralizada, una mano seca. Los fariseos acechaban para ver si Jesús curaba en sábado y así poderlo acusar. Pues aquellos hombres, a pesar de que estamos muy al principio de la predicación de Cristo, de su vida pública, ya están con envidia, tienen ese sentimiento tan feo. Porque este rabí, este maestro desconocido, que además era provinciano, que venía de Galilea, estaba teniendo mucho éxito, la gente se estaba yendo con él, y además, pues una cosa verdaderamente impresionante, hacía muchos milagros. Y no tenía que ver con ellos, no era de ellos, no era de aquellos que se consideraban pues los verdaderos custodios de la ley de Moisés, los intérpretes. Y además hablaba muy bien, hablaba como quien tiene autoridad, hablaba como quien vive las cosas, no separaba la doctrina de la vida. Como el Señor les hace ver tantas veces a los fariseos que hacen una cosa y dicen otra. Bueno, pues los fariseos estaban ahí en la sinagoga con mala intención, es decir, a ver si lo cura. Y entonces lo podremos acusar de que trabaja en sábado. Y a continuación dice San Marcos, Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte en medio. Pues Jesús no se esconde, es muy valiente. No tiene respetos humanos. A ver, no solo te voy a curar, sino te voy a curar enfrente de todos. Ponte en medio de la sinagoga, para que todos vean que te voy a curar. Y después les preguntó, ¿es lícito hacer en sábado el bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, un ambiente muy tenso. Casi se podía cortar el aire de la tensión. Entonces, ¿qué va a hacer? Todos están esperando. Casi, pues es como una especie de reto. A ver si aceptan este prodigio tan patente que voy a hacer y se convencen. callaban, no le contestaron. Él entonces, mirándolos con indignación, en otro lugar dice con ira, y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Los mira con indignación, con ira y triste. Tiene estas dos pasiones Jesús, la tristeza y el enojo, porque es verdadero hombre, perfecto hombre. Aquí tiene razón. Tiene razón en ponerse triste porque se da cuenta de que aquellos hombres se están cerrando en su incredulidad y va a ser para su perjuicio. No van a aceptar al Mesías. Y también con indignación, porque van a hacer que no solo ellos, sino muchos otros, todos los que vendrían después, todos los judíos que vendrían a lo largo de los siglos, los suyos, su pueblo, pues no acepten al Mesías, porque no lo aceptaron los jefes religiosos del pueblo. Dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó curada. Entonces los fariseos se fueron de allí y comenzaron a tramar junto con los herodianos cómo matar a Jesús. Pues en vez de aceptar la evidencia, el gran milagro, pues dicen: vamos a matarlo. Se hace más fuerte como su coraje, su despecho, su envidia, su rechazo. Y como lo que para unos es un milagro que les lleva a aumentar su fe, para otros es una ocasión de separarse más ante lo evidente. Un milagro que se había hecho ahora sí que en su cara, ante sus ojos, con un hombre que conocían seguramente desde hacía mucho y que tenía una mano pues totalmente muerta, inutilizada, como si fuera a lo mejor de cartón. Y de pronto esa mano se llena de sangre y de calor y de vida, y se pondría aquel hombre feliz. Ya podría pues agarrar las cosas o ya podría trabajar. Pero aquellos fariseos pues no ven el milagro y no ven el bien, y se quedan pues en eso, en el hecho de que Jesús haya realizado aquello contra su opinión. Y por eso en este rato de oración podemos decirle al Señor que nosotros queremos ser siempre dóciles a sus palabras, a sus señales, que queremos seguir su voz, que queremos ser como niños que hacen las cosas que a Él le gustan, que no queremos darle este dolor o esta tristeza, porque queremos ser personas de fe, hombres de fe hacen falta. El mundo está sumido en una profunda crisis de fe. El Papa Benedicto XVI, como sabemos, ha querido convocar para este año un año de la fe, porque pues se está cumpliendo esa profecía de Jesús que dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? ¿Habrá fe o ya no habrá fe? Y no solo porque ahora se ataque la fe, porque prácticamente no es que se ataque a Dios, sino lo terrible es que nadie lo toma en cuenta, nadie le hace caso. A veces cuando aparecen en las computadoras, en las páginas esas de, importantes, de buscadores, de Yahoo, de Google o de esas, ¿qué cosa quieres ver? ¿Quieres ver noticias? ¿Quieres ver deporte? ¿Quieres ver espectáculos? ¿Quieres ver el clima? ¿Quieres ver como 20, 30 cosas? Y por ahí perdida aparece una cosa que medio que tiene algo que ver con la fe, que es los horóscopos. Eso es todo lo que medio se parece. O sea, alguna cosa así ya como más trascendente. Pero en esas 20 o 30 entradas para meterse ahí, no hay nada que, oye, algo que me hable de Dios. ¿No habrá algo que me hable de Dios? ¿No habrá algo que me hable de la vida eterna? ¿No habrá algo que me encienda esta especie como de carencia profunda que tengo de las preguntas fundamentales? ¿Por qué no me hablan de eso? ¿Por qué no me dicen cosas, las cosas de la eternidad? ¿Qué pasa cuando me muera? ¿O qué pasó con esta persona que se murió? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hay después? ¿es verdad o no es verdad? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué sentido tiene todo? Pues se dice que, pues que este hombre, que fue un hombre que tuvo mucha influencia allá por los años 60 del siglo pasado, se llama Jean-Paul Sartre, pues escribió un libro que tuvo mucho éxito, que se llamaba La náusea. La náusea. O sea, es que llega un momento en que la vida, las cosas de la vida me dan náusea, porque no tienen sentido. Me dan vómito, me dan ganas de vomitar ante esta profunda, este profundo vacío existencial. Y ese es el dolor de Cristo, y nos dice: oye, tú eres un hombre de fe, no me repitas el dolor que tuve muchas veces, que me lo dieron mis mismos apóstoles cuando estaban a lo mejor en medio de la tempestad en el lago, y me despiertan porque tienen miedo, y tengo que decirles: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué no confían? Y se los tengo que reclamar, se los tuve que reclamar muchas veces cuando me aparecía a ellos después de resucitar. Hombres tardos, duros de corazón para creer lo que había sido revelado. ¿Por qué no creyeron mi palabra? O le dice a aquel papá del niño endemoniado, que le dice: tus apóstoles no pudieron sacarle el demonio a este hijo mío. Y Jesús le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Por qué no creen? Y aquel hombre, pues lleno de turbación, le dice una cosa que nosotros podemos repetirle muchas veces: Señor, aumentame la fe. Adiuva incredulitatem meam, quítame mi incredulidad, hazme que yo pueda estar siempre metiéndome en el mundo tuyo. Por eso el Papa ha querido que el documento inicial de este año de la fe se llame Porta Fidei, o sea, aprende a meterte a la fe. Es una puerta, la fe, que te mete a otro espacio. Tú ahorita vienes de allá afuera y estabas en los arcos de Montefalco, y de repente pasaste esta puerta y te metiste a un oratorio. Entonces estás en otro ambiente, en otra dimensión, en otro ámbito, porque pasaste una puerta. Bueno, pues la fe es una puerta, dice, pasa la puerta y métete al mundo donde está Jesús, donde está María, donde están los ángeles, donde están los santos. Vive ahí, ejercítate en la fe. Dale muchos motivos de alegría a Jesucristo, porque te lo estás encontrando, porque haces también esos ejercicios que hacías a José María, decirle: Señor, creo más que si te viera con mis ojos, creo más que si te oyera con mis oídos, creo más que si te tocara con mis manos, creo que estás tú, creo que eres tú. No sé si sería bueno cerrar la puerta porque están... Pues vamos a ejercitarnos en la fe así, tener una vida pues como en el mundo nuevo, con ese Dios que está con nosotros. Jesús está contigo. Si usted dice: oye, ahorita que son las 8 de la mañana, voy a estar contigo de 8 a 9, y voy a estar contigo de 9 a 10, y voy a estar contigo de 10 a 11, y voy a estar contigo en el desayuno, y voy a estar contigo en las clases, y voy a estar contigo en tu descanso, y voy a estar contigo en tu comida, y voy a estar contigo, no se te olvide. Trata de no tener lagunas. Ojalá que tus lagunas se vayan haciendo cada vez más chiquitas, hasta que ya no tengas lagunas, que no tengas unas lagunas inmensas de decir: bueno, ya llevo desde, no sé, a lo mejor desde que me levanté, que no te he saludado, sino no te he dicho hola, porque a lo mejor mi ofrecimiento de obras fue rutinario, porque a lo mejor estuve pensando en otras cosas mientras me preparaba para venir aquí, a lo mejor porque ni siquiera cuando entré aquí al oratorio te dije, hola Jesús, que estás en el sagrario. ¿Por qué no te trato como persona viva? Mi fe es una fe como muy empolvada. Por eso el Padre, en la carta de este mes, en esta carta que, pues ya como sabemos, tenemos la alegría incluso de que aparezca en la red informática la carta del Padre, dice en la página 3, el trato confiado ha de ser nuestro modelo para relacionarnos con Dios. Esta es una actitud fundamental del cristiano, una actitud de trato confiado, de trato familiar. Estamos en familia con Él. Actitud fundamental que, renovada un día y otro, jornada tras jornada, nos asegura que andamos por la senda justa, que vamos por donde debemos, independientemente de los éxitos o fracasos que puedan presentarse. Y nos hace tres preguntas. La primera, ¿nos detenemos con frecuencia a pensar si estamos caminando con el Señor? Ahorita que te viniste caminando, ¿caminó contigo? ¿Caminó a tu derecha, a tu izquierda o dentro de ti? ¿Te detienes con frecuencia o tienes muchas lagunas? ¿Lo estás invitando constantemente? Jesús, vámonos, acompáñame. ¿Qué quieres que haga? Pues nos detenemos con frecuencia. Ayúdame a que ya no tenga tantas lagunas, que no se me olvide que estás conmigo, que eres el Emmanuel, el Dios que vive conmigo. La segunda es, ¿cómo le hablamos de lo que se nos presenta en cada momento? Aquí pues la fe también nos lleva a decir, no solo le hables, sino también coméntale lo que te va pasando y luego espera a que te conteste. Pregúntale, Jesús, ¿quieres que, pues no sé, quieres que ahorita vaya a subir las escaleras o quieres que me vaya pues a el aula? ¿Quieres que ahorita busque a esta persona para hacerle una oración fraterna o quieres que ahorita vaya a hacer mi oración? Porque nosotros tenemos que decir, oye, no eres una persona que vaya por la vida como sin ningún compromiso. Una vez me acuerdo que una señora viejita me dijo, ay, estoy muy triste porque soy una persona sola. Pues todo estaba sola. No tenía familia, vivía sola. Pues nosotros tenemos, oye, tú nunca vayas a decir que eres una persona sola, porque no estás sola, porque tienes un dueño y tienes que irle preguntando. Y Jesús, ¿qué quieres que haga ahorita? Ilumíname. Yo no soy, pues ahora sí que como un burro que no tiene mecate y que hace lo que quiere. Dime, ¿qué quieres? Porque tú tienes un designio para mí, hay una voluntad y yo tengo que estar descubriendo. Ayúdame a responderte siempre. ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo esperamos su respuesta? Y la tercera pregunta es, ¿lo dejamos que nos acompañe a toda hora? ¿O hay situaciones, aquí mejor no te pregunto, o mejor no te hablo, porque seguramente vas a pedir alguna cosa que me va a costar? Pues no sé, a lo mejor tengo que hacer esta mortificación, y pues en este momento yo no quisiera hacer esta mortificación, o a lo mejor me pides que aproveche el tiempo, y ahorita lo que quiero es leer el periódico. No, en todo momento, o sea, meterlo en todo, en todo. Y toda nuestra vida se va haciendo como un entramado de fe. Y va estando presente la fe constantemente. Y Jesús va a estar muy contento porque nos va a decir, pues qué bueno que compartimos. Lo que yo quiero es que precisamente así, con la fe, pases por la puerta y te encuentres conmigo y me ames. Y confíes y no tengas miedos. Y veas, pues aquello que te enseñó tan claramente tu fundador, que es que todas las cosas son para bien, todas las cosas son para bien, porque ves mi mano atrás de todo. Porque no dices, pues no sé, por ejemplo, es que no me cae bien una persona que vive en mi centro. Bueno, Jesús quiere que vivas con esa persona. Es que este carácter de esta gente no me gusta. ¡Ten fe! Es que Jesús quiere que ese carácter te haga santa a ti. Por eso te manda aquello. Y por lo tanto, si tienes rebeldías, es que no tienes suficiente fe. No tenemos fe. Nos estamos dejando llevar solamente por la visión humana. Es que si me pongo de mal humor, es que ahí no vi tu mano, Señor. Dicen que en esa regla de San Benito, de los conventos benedictinos que, pues, a partir del siglo VI llenaron Europa como una constelación, pues esos conventos benedictinos tienen una característica, que es que eran, pues, en esa época no había hoteles, ni posadas, ni mesones, ¿no? Entonces los conventos, pues, y tenían que recibir a cualquier peregrino que pasara. Y entonces la indicación para el que estaba en la recepción del convento era decir: tienes que ver al que llegue, quien sea el que llegue, como alguien que te manda a Cristo. Y así lo recibían, fuera quien fuera. No decían: es que este es francés, o este es inglés, o este es amigo, o este es enemigo, o este es un ladrón, o este... No, te lo está mandando Cristo. Así tendríamos que decir: bueno, ¿y aquí qué me estás mandando, Señor? Todo, absolutamente todo, está siendo previsto por ti. Yo no quisiera rechazarte en esa situación y darte otra vez tristeza y enojo. Pues todo coopera a mi santidad. Todas las cosas me ayudan a ser más santo. Si las sé llevar bien, si no, me evitan mi santidad. Puedo hacer una persona rara o una persona amargada porque no supe ver tu mano, Señor. Yo tendría que preguntarme en cada cosa que me pasa: ¿y aquí cómo puedo amarte más? ¿Cómo puedo crecer en mi unión contigo? Porque me mandas esto para que yo te ame más. No permitas que esto me separe de ti, sino que me una más a ti. Todo tiene que unirme más a ti. Tengo que tener como esa varita mágica que cambia las cosas en amor, en fe. Y de esa manera me voy ejercitando, me voy diciendo: no solo dices que eres una persona de fe porque rezas el credo o porque te arrodillas ante la hostia, porque crees que ahí está Dios, sino porque pues lo ves en todo, en todo. Miren que a San Francisco de Asís, pues tenía esa característica, que veía a Dios en todo, en todo. Por eso decía del hermano Sol, de la hermana Luna. Una vez iba caminando en el campo, se encontró un arbolito y le dijo: hermano almendro, háblame de Dios. Pues el arbolito le habla de Dios. Le dice: Señor, quiero que me hables, pues, en esta situación y en aquella otra. Háblame de lo que quieres de mí, porque yo quiero siempre hacer tu voluntad. Básense todas tus obras en la fe, porque el justo vive de la fe, y la fe obra por el amor. Qué bonito. Voy a poder amar si estoy fundamentándome en la fe. Todas tus obras básense en la fe. El justo vive de la fe. El justo vive de la fe. Bueno, no vivamos de otras cosas. Se me ocurre poner el ejemplo de la gente que vive, por ejemplo, de los espectáculos de la televisión. Hay gente que vive, ahorita que estamos a principio de año, pues todo el mundo en Estados Unidos está muy pendiente del fútbol americano, de los playoffs, del Super Bowl, y bueno, ya están esperando que llegue el domingo y luego el otro domingo, y están diciendo: bueno, yo voy a vivir de esto y voy a leer lo que va a pasar, y tengo en mi cabeza el partido que acaba de terminar y el que va a venir. Bueno, vivo del fútbol americano. Bueno, pues tú vives de la fe. Hay gente que vive de, pues, no sé, de sus corajes, de sus envidias, de sus ambiciones, de sus lujurias, de sus miedos, Y vamos a meternos como a ese mar maravilloso de paz, que es donde está Dios, con la cabeza en el cielo. Nuestra conversación está en los cielos, siempre en los cielos. No te bajes, si te bajas, pues se te empieza a revolver todo. Porta fidei, métete, da pasos. Ten que, tienes que transponer esa puerta. Estás en un ambiente distinto, muy maravilloso, que es el de las cosas de Dios. Dice en los apuntes los artículos del postulador. La entera vida del siervo de Dios en aquella época estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe en Dios que impresionaba profundamente a quienes lo trataban, tanto creyentes como no creyentes. Esa fe lo habilitó para ver a Dios en todo. Pues qué bonito ejemplo de San José María. O sea, ve tú también a Dios en todo. Para enfocar con visión de fe los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, solía comentar. Es cuestión de fe, o aquí también pueden decir, es cuestión de falta de fe. El que no tiene suficiente fe, ¿verdad? Por eso te enojas, o por eso te entra el juicio crítico. Ante los sucesos que parecían buenos y ante los que se presentaban como contradicciones, entendía que la providencia amorosa de Dios estaba gobernando su vida y la vida de todos. Y por eso, como un estribillo que nada tenía de rutinario, exclamaba Omnia in bonum, descubriendo la mano del Señor en cualquier suceso. La providencia amorosa de Dios gobierna tu vida y gobierna la vida de todos. Y nosotros podemos enfocarlo bien o enfocarlo mal. Otro día leía la biografía de un filósofo italiano que se llama, bueno, se murió, se llamaba Benedetto Croce, que cuando era joven, pues era un buen cristiano y su familia era buenos cristianos, vivía por allá por Nápoles, pero un día hubo un temblor muy fuerte, como suele haber en esas zonas de Italia, y se les cayó la casa y él se quedó abajo de los escombros junto con sus papás y su hermana. Bueno, pues lo lograron sacar y estuvo bastantes horas ahí abajo de las piedras, pero sus papás y sus hermanas y su hermana se murieron, y pues fue un trauma tan fuerte para él que se hizo totalmente ateo, totalmente antirreligioso, totalmente contrario, atacó muchísimo la fe. Pues pobre hombre. Quizá, pues esas cosas duras, muy duras, nos pueden llevar así a una actitud de rebeldía, de rechazo, o nos pueden hacer personas santas. Pues el Señor posiblemente no nos pruebe de manera tan fuerte como ese hombre, pero sí nos prueba con muchas cosas chiquitas. Es decir, respóndele siempre, siempre, pues ve su mano, por de providencia, detrás de todo. Vamos a pedirle a aquella que es la que ha creído. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído, que se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ello la Iglesia venera a María, en María, la realización más pura de la fe. Pues María, ante ese hecho tan doloroso de ver a su Hijo crucificado, totalmente inocente, sigue firme en la fe, fuerte en la fe, no vacila su fe. Por eso la Iglesia dice, bueno, tú venera en María la realización más pura de la fe, aprende de ella, vive como ella, con Jesús bajo tu techo en todos los momentos, y entonces efectivamente tu fe obrará por la caridad, esa seguridad te llevará también a saber dedicarle tu vida a Jesucristo y dedicar tu vida también al amor, a estar siempre amando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.